Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 248. ¿Cómo contar buenas noticias y seguir siendo interesante? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué cuentan? Espero que esté terminando muy bien este 2023 para ustedes. Para mí ha sido un buen año, algo inestable por diferentes razones, pero digamos que en general bien, afortunadamente. Espero que para ustedes también, y desde ya les estamos deseando que el 24 les traiga muchas cosas buenas en su casa, con su familia, en sus trabajos, en sus sueños personales y profesionales. Vamos a hablar hoy de buenas noticias, de cómo contar buenas noticias. Y lo vamos a hacer al lado de una persona que lleva mucho tiempo publicando contenidos valiosos, positivos y que ha tenido un gran impacto en el entorno empresarial en Colombia. Nuestro invitado es Juan Carlos Yepes. Ya les cuento de quién se trata. Antes, comentarles que me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero compartir un artículo bien interesante que me encontré en internet, escrito por Ray Williams y que tiene que ver con este tema de las noticias negativas versus las noticias positivas. Dice así: no pasa un día, ni siquiera una hora, sin que nos veamos inundados por historias de noticias negativas, ya sea algún tiroteo, un nuevo informe deprimente sobre el cambio climático o conflictos políticos y violencia. En un informe reciente me he encontrado con que la gran mayoría de la cobertura de noticias se viene centrando en los aspectos negativos de los trágicos eventos, con imágenes de la destrucción ambiental, policías, armas y expertos proporcionando detalles interminables sobre los eventos negativos. Las historias negativas siempre superan con creces a las positivas. Se pregunta entonces Ray B. Williams, ¿no deberíamos preferir escuchar y ver historias de noticias felices y positivas? Las malas noticias pueden evocar en nosotros emociones como el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, el dolor y la desesperación. Sin embargo, seguimos consumiéndolas. Los periódicos locales y las estaciones de televisión han entendido nuestra adicción a lo negativo tanto tiempo como ha existido la noticia. Pero es una verdad de la que no hablamos lo suficiente. En los medios de comunicación, este hecho es tan conocido que probablemente haya escuchado el dicho de la industria: si sangra, lidera. Bueno, al parecer este es un dicho en Estados Unidos, yo no lo conocía, pero se entiende que tiene que ver con el amarillismo. Donde hay sangre, hay noticia, mejor dicho, y los medios lideran con esta política de mostrar sangre. Continúo con el artículo. La frecuencia de las malas noticias ha aumentado con el tiempo. Según una investigación de Gunther Langor, que fue publicada en Journalism, desde mediados de la década de 2000, solo el 6% de la cobertura de campañas políticas en Estados Unidos, Alemania, Italia y Austria informó sobre desarrollos o temas positivos. Solamente el 6%, ¿qué tal? Otro estudio reciente de David Rosado y sus colegas, publicado en Plus One, encontró que la proporción de titulares que denotan enojo, miedo, disgusto y tristeza aumentó notablemente en Estados Unidos entre 2000 y 2019. El estudio no cita a Colombia, pero ya se pueden imaginar ustedes cuál sería el resultado. En otro estudio de Claire Robinson y sus colegas, publicado en Nature Human Behavior, los autores analizaron el efecto casual de palabras negativas y emocionales en el consumo de noticias, utilizando un gran conjunto de datos en línea de historias de noticias virales. Encontraron que, aunque las palabras positivas eran ligeramente más prevalentes que las negativas, descubrieron que las palabras negativas en los titulares de noticias aumentaban las tasas de consumo y las palabras positivas disminuían esas tasas de consumo. Williams también menciona el impacto de las redes sociales y cuenta cómo un gran porcentaje de adultos estadounidenses consumen las noticias desde las redes sociales, siendo Facebook y Twitter las fuentes principales. En otro artículo de Ariana Huffington, de The Huffington Post, en el que contrasta las redes sociales con los medios de comunicación convencionales, Huffington argumenta a favor de la importancia y, según ella, la popularidad de las noticias positivas. Ella sugiere que las historias positivas son más propensas a ser compartidas en redes sociales. Dice que esta tendencia de compartir, sugiere ella, demuestra que ese enfoque de si sangra, lidera, es equivocado. Concluye que los lectores de noticias quieren más contenido de noticias positivas. Pero algunos expertos están en desacuerdo. Compartir contenido de noticias en redes sociales es fundamentalmente diferente de seleccionar y consumir contenido. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente consume lo negativo y comparte lo positivo. El cuento es, así mucha gente tienda a enviar y a compartir información positiva, se podría esperar que el tono de nuestra corriente de noticias, lo que vemos, escuchamos o leemos, se vuelva más positivo en general. Pero no, esto no ocurre. De todos modos, podemos cambiar el tono y tratar de construir un mundo mejor creando, consumiendo y compartiendo noticias positivas. Entonces, ¿cómo contar buenas noticias? Vamos a desarrollar el tema con nuestro invitado Juan Carlos Yepes. Él es comunicador y periodista, autor de la colección de libros Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Tiene uno de los canales de YouTube sobre emprendimiento y empresarismo más visitados en América Latina. Conductor durante mucho tiempo del espacio Negocios en tu Mundo. Es especialista en gerencia de mercadeo, coach y máster en programación neurolingüística. Además, es empresario y conferencista. ¿Cómo contar buenas noticias? Juan Carlos Yepes, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Juan Carlos Yepes para hablar sobre cómo contar buenas noticias. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Feliz, Santiago, de estar aquí contigo en el podcast.
Gracias por escucharme. Gracias también por ser un oyente. Juan es de los que le ha dado publicidad a este podcast, así que muchas gracias por la sintonía y la promoción, Juan.
Claro que sí, me encantan los buenos contenidos.
Oye, Juan, ¿cómo comenzaste a interesarte en contar buenas noticias y crear contenidos positivos en medio de un entorno informativo que es predominantemente negativo? La gente le gusta competir por sintonía con noticias que no son buenas, pero tú hiciste todo lo contrario. ¿Cómo te empezaste a interesar por contar buenas noticias?
Mira, Santiago, yo vengo de los medios de comunicación tradicionales, los de siempre. Venía de hacer radio, estuve en prensa, estuve en televisión, en noticieros, y la constante era la misma. O sea, había como una premisa que decía good news, no news. O sea, si es buena noticia, no es noticia. Y yo dije, bueno, yo quiero cambiar mi forma de hacer periodismo y sé que es muy importante que haya denuncias y que se cuente la realidad del país. Sin embargo, tomé una decisión de vida y profesional también, y era que a partir de ese momento solo me iba a enfocar en contar buenas historias y que además tuvieran un componente de utilidad, que fueran positivas, propositivas y útiles, es decir, que le sirvieran a algo. Y por ahí derecho definí también que quería tener influencia positiva sobre el mundo empresarial, sobre el mundo de los negocios, a partir de contar buenas historias. Digamos que la premisa es, bueno, si hay alguien que escucha una buena historia y un buen referente, alguien que dice cómo está haciendo las cosas, podría que a alguien le guste y también adopte buenas prácticas. Entonces, digamos que esa es como la filosofía de lo que venimos haciendo. Y lo mismo también es que cuando cuenta que tuvo una equivocación en el camino del emprendimiento, el decir qué equivocación fue y cómo la superó, también se convierte en un material educativo muy interesante para quien lee, escucha o ve a través de un medio audiovisual ese contenido.
A mí lo que me parece interesante es que el contar buenas noticias también tiene su nicho, pero es decir, es un nicho muy grande. No todo el mundo está viviendo del amarillismo, del drama, de lo difícil, sino que somos muchas las personas que queremos escuchar cosas buenas y que nos sirvan para algo. Ahora uno podría pensar, con esta fama como generalizada que ha tratado de dar el nuevo gobierno, y no nos vamos a meter en política, pero este ataque permanente al empresariado, esta estigmatización tan injusta y tan rara, uno pudiera creer que es difícil contar buenas noticias en torno al emprendimiento y al empresarismo, pero lo sigues logrando, ¿no? Sigues creando buenos contenidos con buenas noticias.
Sí, la verdad es que, si bien es cierto que venimos de una época en donde había empresarios que no tenían mucha conciencia social y donde había posiblemente hasta maltratos a los colaboradores, y eso todavía se ve. Sin embargo, también vemos una constante hacia tener mayores niveles de conciencia en el mundo empresarial, de los negocios, y vemos que hay grandes tendencias muy positivas. El tema de la sostenibilidad, el tema del cuidado del planeta, el tema del cuidado de las personas, de procurar su bienestar. Entonces, justamente, esas son las historias que hay que contar. Cuando hay una empresa que lo está haciendo bien, porque además cuenta de qué manera, cómo está implementando, cuáles son esas buenas prácticas, entonces otra persona que está o en el campo, o en un municipio, o en una gran ciudad, dice, bueno, sí se puede, es posible, y además me doy cuenta de que tiene unas repercusiones muy grandes, positivas, porque, pues para mencionar un ejemplo, cuando hay una empresa que cuida a su gente, que la trata bien, que le paga bien, pues uno dice, bueno, es una empresa donde con toda seguridad se puede presentar un buen clima laboral y eso repercute también en la productividad y la competitividad de la compañía.
Aparte de todos esos temas que son necesarios, que son positivos, que son de impacto para todo un contexto, un entorno de un país, de todo modo, detrás de las historias de empresarios hay unas cosas fascinantes que tienen que ver con el logro, con la inspiración, con la creatividad, con las ganas de salir adelante. Esas historias de las luchas de una persona son demasiado impactantes, influyentes en la vida de otros. Ahí es donde está como el gran valor de los contenidos que has creado, Juan.
Claro que sí. Yo creo que todos en la vida es muy importante que tengamos acceso al conocimiento de otras personas. Porque cuando yo accedo al conocimiento que ha tenido Santiago Ríos y él me cuenta cosas que para mí son importantes y relevantes, yo tomo nota y acorto ciclos de aprendizaje. Porque digo, ah, bueno, ya Santiago hizo esto, lo hizo de tal manera y a mí también me aplica.
Desde lo técnico y también desde lo personal. Es decir, va en doble vía ahí, ¿no?
Claro que sí. Entonces es como la importancia también de acompañarse o de personas reales que uno tenga a su alcance, que es muy importante tener un mentor, tener un coach, tener un entrenador, tener un asesor. O sea, todo ese tipo de figuras son muy poderosas porque me permiten a mí llevar un ritmo muy superior a si yo fuera solo. Entonces la capacidad de acompañarlos. Y no siempre tiene que ser que los tenga ahí de manera personal. Y ahí es donde juega también el tema de tener a la mano un libro, un video, un contenido, un podcast, en donde alguien me está contando temas interesantes que puedan aplicar también a mí, en mi empresa, en mi negocio, en mi comercio, en lo que sea que yo estoy desarrollando.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo contar buenas noticias.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. ¿Cuáles son los principales desafíos al comunicar buenas noticias en comparación con informar sobre eventos negativos? ¿Cuáles son los desafíos o cuáles son los criterios que usas para
Ya nos contaste algunos, es decir, que el contenido sea propositivo, que le sirva a alguien. Pero ¿cuáles son los desafíos a la hora de contar estas buenas noticias?
Yo creo que hay un gran desafío y es la abundancia. O sea, hay tanta abundancia de historias y de gente que quiere contar esa historia y hacerla visible, que a mí a veces, te confieso, que me angustia, porque me toca en ese camino dejar muchas historias por fuera, porque no me caben. O sea, físicamente no tengo tiempo de hacer las grabaciones, de publicar en el blog de portafolio, de publicarlo en mis videos, en las notas que hago en Blue Radio o en Hora 13 Noticias, a pesar de que son varios espacios. Y aún así, quedan muchas historias por fuera y a mí como que me genera tristeza, angustia. Digo, bueno, a ver, ¿cómo hacer para que podamos contar muchas más historias? Yo creo que hay un gran desafío, es que necesitamos más gente contando buenas historias para hacerlas visibles.
Claro. Óyeme, y entendiendo las historias que han quedado adentro de tu criterio editorial, del tiempo, de los recursos que tienes, ¿cuál puede ser las 2, 3 historias que más te han impactado, que crees que generaron algo positivo en tu audiencia? ¿Cuáles pueden ser, Juan?
Yo creo que hay una historia que no solamente tuvo un impacto positivo en mi audiencia, sino que a mí me cambió muchísimo la forma de pensar. Y fue cuando conocí a Frisbee y conocí ya la empresa desde adentro. Yo la conocía como una firma de restaurantes, una cadena de comida rápida por todo el país, además deliciosa porque me encanta, pero no sabía todo lo que había detrás. O sea, esa trascendencia, y quizás lo que más me impactó fue el hecho de ver una gran empresa de esa magnitud, con más de 200 puntos de venta y varios cientos de colaboradores, cómo es posible que predique temas como el propósito superior, el capitalismo consciente, el cuidado de los colaboradores, los stakeholders, pero además que lo haga real. Porque es que quien hable bonito, yo creo que hay mucho en el país, quien diga cosas chéveres, pero enseguida decir que lo estoy aplicando y que estoy siendo coherente y que realmente hay una empresa que lo está haciendo distinto y sobre todo pensando en los demás y que tiene un propósito de alimentar con amor, pero eso no se queda en la simple retórica o en un eslogan, sino que lo convierte en realidad. Me parece que haber conocido a Alfredo Hoyos y a su esposa Liliana Restrepo realmente me cambió la vida. Y también sé que ha cambiado la de los lectores y la gente que ha visto los podcasts y los contenidos que hemos hecho con Liliana y con Alfredo.
Oye, Juan, obviamente no estás en este momento en un medio de comunicación que tiene que reportar cosas que son negativas. Estás con tu empresa desde otro ángulo de la comunicación. Creas muchos contenidos positivos como venimos hablando, pero ¿qué hacer frente a una situación que aparentemente es negativa o conflictiva o que presentó un error por parte de una empresa o una marca? ¿Cómo llevarla a un plano positivo sin que parezca que estás dorando la píldora o que estás tapando lo negativo de esa empresa o de algún ejercicio o algún proceso que tenga esa empresa? ¿Cómo haces para no ser tampoco ciego frente a una realidad de una situación problemática?
Claro, mira, ahí hay varias cosas que es importante que analicemos. La primera es que hay hechos negativos que pueden impactar el mundo del emprendimiento, que es mi foco al que yo me dirijo. Entonces, mal haría yo en ignorarlos del todo. Sin embargo, tomo muchos de esos temas y les doy la vuelta. Te doy un ejemplo concreto. Hay una magia de una recesión, entonces yo me consigo el economista que nos cuente la historia de cuáles son las oportunidades que se derivan de una recesión económica.
Es la presentación.
Claro, es venga, o el coach que dice venga, o sea, frente a un ambiente negativo, yo cómo me vuelvo creativo y puedo convertir eso a mi favor. Entonces eso por un lado. Y lo otro es que todas las historias no son historias color de rosa. O sea, igual cuando alguien lee un libro de historias de negocios altamente inspiradoras, no son libros de belleza, de cosas bonitas todo el tiempo, sino al contrario, nosotros decimos, venga, a ver, ¿cuáles son los errores que ha cometido y cómo los ha superado? De hecho, en el último libro, que sale en mes de diciembre de 2023, lo que estamos buscando es eso, preguntarle directamente al empresario, ¿cuál ha sido el problema más grave que has tenido en estos 15, 20, 25, 30 años? La persona nos lo cuenta. Y dentro del libro hay unas líneas y hay un código QR para que el lector, el empresario, el emprendedor, el estudiante de colegio o universidad lo resuelva. Y diga, venga, yo rayo acá, ¿qué habría hecho yo frente a esta situación? Y ya luego el protagonista también le cuenta cómo lo habría resuelto. Y lo mismo los retos, también cada uno dice un reto que tiene y luego los otros le pueden nutrir de contenido, nutrir de sugerencias, de cómo lo habrían hecho, de contactos, de relaciones. Entonces así estamos generando contenidos que tienen siempre un toque positivo, porque así salgan de un problema, básicamente estamos enfocados no es en el problema, sino en cómo solucionarlo. Pero además generar entornos de trabajo colaborativo donde todos podamos contribuir a generar conocimiento colectivo.
Es como la vida, Juan. Mejor dicho, las cosas buenas son buenas por contraste, porque antes hubo una situación que es negativa y si se logró resolver, hay una satisfacción personal, no solamente por haberla resuelto, sino por el tipo de persona en que alguien se convirtió solucionando ese problema, por ese sentido de realización. Es decir, existe lo bueno, qué pena la obviedad, existe lo bueno porque existe una situación negativa, pero es como darle la vuelta, muy interesante lo que cuenta Juan. Bueno, y si estamos en un mundo de noticias negativas, que esa es la competencia de los medios tradicionales, ¿cómo te aseguras de que las buenas noticias no pasen desapercibidas? ¿Cuál es el ejercicio que haces para posicionar tu mensaje, tus canales y que la gente consuma estas noticias positivas?
Yo creo que aquí juega un papel muy importante, pues varias estrategias. Una es el voz a voz, el otro es poder llevar esos productos editoriales, como el caso de los libros, a los colegios y universidades para que sean conocidos y ahí inclusive en muchas partes los obsequiamos, porque realmente nos interesa es que este contenido le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y en el caso de muchos contenidos audiovisuales, lo que hacemos es utilizar plataformas como Meta con pauta publicitaria, pues para buscar que este contenido le llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero sobre todo de manera segmentada. Entonces, cuando la historia tiene que ver con una panadería y ahí cuenta algo que le sucedió y luego hay un experto invitado que le habla y le da una respuesta, cuando hacemos la segmentación y hacemos la pauta pagada, pues buscamos que le llegue a ese sector, sector panadería, sector alimentos, o sea, empresas que le puedan sacar el máximo provecho a ese conocimiento que estamos haciendo. Entonces, digamos que aquí hay un esquema interesante en el sentido es que la monetización, digamos que el usuario final es el emprendedor, pero el emprendedor no está pagando por el contenido, le está llegando de manera gratuita. Sin embargo, ya hay una cantidad de marcas que son las que se vinculan para que hagan aportes que permiten que ese contenido valioso que está generando le llegue a esos emprendedores. Entonces, digamos que hay un modelo interesante ahí de negocios.
Oye, Juan, ¿cómo manejas la ironía? Es decir, gente que te puede criticar en redes sociales, que hay haters que dicen, no, pero para este todo es bueno. Me imagino que tienes ese tipo de personajes que te persiguen e ironizan cuando cuentas tantas noticias que son positivas, que son buenas noticias. ¿Cómo manejas ese tipo de personas?
Pues la verdad es que no me ha pasado. Pues, o sea, así, como con frecuencia comentarios negativos, o porque realmente el contenido es positivo, pero es porque tiene un fin. O sea, hay una intencionalidad detrás. Bueno, son dos intencionalidades realmente. La primera es inspirar desde los buenos ejemplos. Y la segunda es educar. Y el educar es a partir también del problema. Entonces no va a aparecer nunca que es que son puras historias color rosa. Entonces siempre hay gente que está o manifestando un problema, manifestando una situación, pero finalmente también complementamos con la otra cara, el caso de lo que hacemos en Soluciones en tu Mundo, donde hay un emprendedor que hace una pregunta, pero luego un experto invitado que se la responde a profundidad. Entonces ese tipo de contenidos son los que estamos generando y yo pienso que cuando hay ese tipo de contenidos se generan, pues la gran mayoría de la gente lo acepta, alguien que lo consume, no lo consume, en promedio pues tienen, no sé, 30, 35 mil, 40 mil reproducciones en las diferentes redes, que no son millonarias, como si fuera una canción de reggaetón, pero que si uno dice, pues estoy impactando a 35 mil personas por cada emisión, pues hay una cantidad de gente en todo el país que se está beneficiando de un contenido.
Esto puede ser muy obvio, pero contémosle a la gente por qué es bueno contar buenas noticias, cómo impacta a la sociedad la creación de contenidos que son positivos.
Bueno, yo creo que lo primero es que cuando uno, o sea, digamos que aquí hay fundamentos desde la programación neurolingüística, temas del coaching y de las neurociencias. que dicen, hombre, cuando yo como ser humano estoy expuesto todo el tiempo a contenidos negativos, pues posiblemente eso va a generar todo un efecto bioquímico en todo mi cuerpo. Entonces me va a tener siempre en estado de alerta, posiblemente en estado de preocupación, voy a generar altas dosis de cortisol, que es ese químico del estrés, ese tipo de cosas. Mientras que cuando yo estoy expuesto a contenidos que me están enseñando algo, que me están permitiendo salir adelante con un negocio, con un emprendimiento, pues eso significa que estoy enfocado en contenidos que me están llevando una escala más arriba de donde me encuentro. Entonces ahí es donde decíamos, hombre, muy importante, pues la gente ve noticias y eso es importante también verlas, pero sobre todo que yo verifique que dedique un buen tiempo a ver contenidos que me empoderen, que me inspiren, que me eduquen, en los cuales yo pueda aprender de otras personas.
Juan, hay algunas preguntas que hacemos a nuestros invitados que son preguntas comunes. Quisiera saber para vos cuál es el mejor consejo de comunicación que has recibido en tu vida.
Ha sido el aprender a escuchar, sobre todo porque en el mundo comercial y en los negocios donde yo me muevo y en el mundo, pues, o sea, cuando uno está en una venta de tipo comercial, la gran mayoría de la gente llega a hablar y a contar lo que hace y a tratar de argumentarlo lo mejor posible y a venderlo. Entonces, cuando a mí alguien, un coach, recuerdo que Jorge Martínez fue una de las personas que me hablaba mucho del tema, decía, no, cuando usted vaya a una reunión comercial, no llegue a hablar, llegue a escuchar. Haga preguntas abiertas y entérese de qué está pasando en esa compañía, porque eso le va a permitir a usted engranarse de una manera asertiva, inteligente, hacer una venta conectiva. Yo creo que opera para todo. Dicen por ahí que tenemos dos orejas y una sola boca, y eso es como un símbolo de que debemos escuchar el doble de lo que hablamos.
Bueno, y si te preguntara por una buena definición de comunicación, ¿cuál puede ser una buena definición para vos?
Yo creo que una de las mejores definiciones de comunicación es el saber varios aspectos cuando yo interactúo con otra persona. El primero tiene que ver con el qué decir, lo cual implica también el qué callar, o sea, no todo hay que decirlo. Y eso me parece que alude a la comunicación estratégica. El quién, entonces cuando yo manejo estratégicamente, quién debe saber qué le digo a quién, eso es supremamente poderoso. El cómo, el cuándo, el dónde y también el por qué. O sea, yo creo que el por qué tendría un capítulo aparte, porque cuando yo soy capaz de comunicar no solamente lo que hago, sino cómo lo hago, pero sobre todo por qué lo hago, cuando esa otra persona se conecta conmigo en la creencia. O sea, la gente que le gustan las buenas historias se conecta con mi contenido porque dice, ay, ve, yo considero que sí, el mundo necesita más buenas historias, me ayudan a transformar, todo eso. Entonces ya se conecta conmigo. Entonces a veces no es tanto que contemos el qué y el cómo, sino el por qué. Y hay un TED de Simon Sinek muy poderoso sobre ese tema que habla del círculo dorado, que lo recomiendo muchísimo porque da una cuenta de cómo yo me conecto es a partir de en qué yo creo. Y cuando encuentro gente que también crea en eso, pues generamos grandes comunidades.
Volviendo con el tema de las buenas noticias, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras complementar a todo este concepto de contar buenas noticias?
Bueno, yo creo que hay una faceta mía que me encanta y es un hobby que tengo desde que tenía 8 años, que es la magia. Entonces yo me encarreté muchísimo con el tema de la magia y hoy en día pues la practico semana a semana. Acabo de llegar de un viaje con amigos, con periodistas, influenciadores y siempre ando con mi maletín de magia. Y eso lo he venido integrando a la forma de contar las historias. Entonces cuando yo sobre todo hago un formato que es de taller, cuando es de conferencia, cuando estoy con un público al frente, yo voy contando las historias, las voy reforzando cada concepto con juegos de magia.
Me parece excelente. No es para que todo el mundo quiera ser mago, pero sí como encontrar como una autenticidad, no sé, como tratar de buscar un ángulo particular para contar una historia y diferenciarse, ¿no, Juan?
Correcto, así es. Es encontrar cómo me conecto yo con esas pasiones, con esos hobbies, con esas actividades que me hacen vibrar y cómo las integre en mi actividad profesional. Esa es una buena práctica.
Juan, ¿cómo se pueden conectar con tus contenidos positivos, con tus buenas noticias?
Bueno, hay un par de redes que somos las que más manejamos, @juancarlosy y @negociosentm. Ahí todo el tiempo estamos generando contenidos, microcápsulas en formatos de YouTube, de Facebook, de Instagram, libros, historias de negocio altamente inspiradoras. Todo el tiempo esa es nuestra labor. Nos levantamos cada día a generar contenidos positivos que transformen la vida de los emprendedores de Iberoamérica.
Juan, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Santiago, muchísimas gracias por esta linda invitación.
Muy bien, y espero que este contenido que acabo de presentar, que este episodio haya sido bien hecho, que te haya servido, que te haya gustado, que te hayas entretenido. Espero haberlo logrado de verdad. Si cumplí con este objetivo, por favor, compártelo con alguien a quien le pueda servir, con un amigo, un colega, un familiar. Sabes que siempre te hago quedar muy bien. Y si me encontraste por esos azares del algoritmo de Google, por favor asegúrate de seguirme en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. ¡Se me olvidaba! Tengo que contar que ya también estamos en YouTube. YouTube se está metiendo de lleno en los podcasts. Así que si tu plataforma preferida es YouTube, allí también puedes encontrar nuestro podcast. También en YouTube Music. Ahí estamos. Síguenos, suscríbete, comenta, ayúdame por favor. ¿Sí? Gracias de antemano. La próxima semana tendremos otra cita con la comunicación efectiva. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.